Tiene una Biblia de envuelta, el Evangelio de Mateo, capítulo 4. La semana pasada fue la primera semana y empezamos el Evangelio de Mateo y cubrimos el primer, el segundo y el tercer capítulo. Hoy, si quiere Dios, vamos a cubrir el capítulo 4 y el 5. Paramos en el tercer capítulo, donde el bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba anunciando el reino de Dios y estaba proclamando el bautismo para la redención del pecado y no por el perdón del pecado. Muchas personas, como hablamos la semana pasada, predican que tiene que ser uno bautizado para ser perdonados del pecado. Nunca se encuentra eso en la Escritura. Porque si eso fue el caso, ¿qué le pasó al hombre que estaba en la cruz a la mano derecha del Señor? ¿Se puede imaginar que el Señor le dice al soldado romano, le dice: perdón, pero no puedo entrar al reino de mi Padre hasta que sea bautizado? Por favor, bájenlo la cruz, bautismo y cuélguenlo aquí de vuelta para que pueda entrar al reino mañana, como le prometí. El bautismo de agua es confesión pública, confesando al mundo que somos pecadores y queremos cambiar nuestra vida públicamente. Pero en ningún modo puede perdonar o limpiarnos ningún pecado el bautismo de agua. Ahora, la palabra bautismo quiere decir que estamos sumergidos bajo agua completamente, cubiertos completamente. Mucha gente, la práctica católica es echar agua. Si uno es bautizado de infante por la Iglesia Católica, no importa. Si usted de veras es renovado en su vida, va a querer bautizarse otra vez. Y si no, no deje que ningún hombre le diga que tiene que ser bautizado. Porque el único requisito que necesitamos para ser salvos es creer y confesar que Jesucristo vino, murió por nosotros, resucitó en 3 días y se sienta a la mano derecha de Dios, y que Él es mi Salvador. Es el único requisito para ser salvo. Jesucristo nos demostró, como vamos a leer en esta noche, una cosa que Jesucristo odiaba. Era que los fariseos y los saduceos predicaban los mandamientos del hombre por mandamientos de Dios. Hay tanta gente, tanta religión, tantas filosofías que quizás aparezcan que hacen mucho mejor en la vida de gente. Pero en fin, son mandamientos del hombre por mandamientos de Dios. Tratando de poner una cruz más, que pesa más, que la cual Dios quiso que nosotros cargáramos. Jesucristo dijo que su cruz, Él la cargó. Dijo que nosotros más tenemos que venir pos Él y descansar. Si algún tiempo la relación de un cristiano llega al punto que es llega a términos de como trabajosos para seguir a Cristo, en términos de hacer hechos y trabajos, entonces no es el yugo de Dios, es el yugo de una persona. Y es donde se confunde la gente de cristianismo, la relación personal entre Dios y el hombre, y la religión con el hombre. Religión no hace nada menos hacer hipócritas, porque no conocen a Dios. Saben de Dios, pero no conocen quién es Dios. El cristianismo, la palabra de Dios, es Dios alcanzando al hombre, llegando al hombre por medio de su Hijo, crucificándolo, encarnado en un cuerpo, habitó Él, un cuerpo con la probabilidad y la posibilidad de haber pecado, podía haber pecado, pero nunca pecó, si pueden entender eso. yo no lo puedo concebir completamente. Pero la Biblia nos dice que vino y se encarnó, igual como cualquiera de nosotros, con un cuerpo que tenía la habilidad de pecar y todavía nunca pecó. Entonces vemos el hombre perfecto, el Dios hombre, encarnado, dependiendo del Espíritu Santo del Padre. Dios es trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y los tres son uno, en mente, en deseo, en habilidad, en todo. Entonces aquí en el cuarto capítulo empezamos, Jesucristo ha sido bautizado, Juan ha visto la forma de la paloma descendiendo sobre Jesucristo, cuál era la señal que Juan el Bautista iba a identificar a Jesucristo. Nos dice eso en el Evangelio de Juan, que cuando veía a la paloma descender sobre Jesucristo, entonces él iba a saber que él era el que iba a bautizar con quién, con fuego. Hablamos también la semana pasada de quién es el bautizador del Espíritu Santo. Juan nos dice que Jesucristo era el bautizador del Espíritu Santo y no el hombre. Hay tantas cosas que el hombre trata de obtener gloria por sí mismo y para sí mismo, que ellos tienen que obtener y poner manos sobre gente para recibir el regalo del Espíritu Santo, el bautismo. La palabra dice que Jesucristo es el único que bautiza con el Espíritu Santo. El hombre puede bautizar en agua, pero Jesucristo es el único que puede bautizar en el Espíritu Santo. El capítulo 4 empezamos. Jesucristo acaba de subir del agua, los cielos han abierto, y la voz del cielo diciendo que Él era su Hijo unigénito, el cual amaba mucho y tenía complacencia en Él, completamente. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera cosa que tenemos que observar aquí es que Jesucristo fue al desierto. ¿Fue llevado por quién? Por el Espíritu Santo. Jesucristo no dijo, bueno, ahora voy a demostrar que soy Dios y voy a ir por mis fuerzas mismas. Pero dijo aquí en las Escrituras que fue llevado por el Espíritu Santo. Hay tantos cristianos que tratan de vivir su vida por sus mismas fuerzas. Son renacidos, aman a Dios, han confesado, pero no son instruidos en la palabra. Entonces tratan de hacer todo por sí mismo y por sus mismas fuerzas. Y lo que pasa es que llegan a un punto de su vida que llegan frustrados, incapaz de obtener lo que quieren hacer, porque lo están haciendo por sus mismas fuerzas. Van a donde Dios no los ha llevado, se ponen en tentaciones que Dios no los ha puesto, y cuando fracasan, culpan a Dios. O llegan a un estado de frustrados. La Escritura nos dice aquí que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo. Jesucristo no se llevó mismo. Claro que el Espíritu Santo y Jesucristo y Dios son los mismos, únicos. Pero los tres son uno en mente y en deseo. Nuestra vida, la Biblia nos dice que cuando confesamos el Espíritu Santo, viene dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos tener comunicación con Dios continuamente. A cualquier tiempo queramos, a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, cuando estoy en problemas, o cuando no estoy en problemas. Y no voy a venir a Dios nada más cuando tengo problemas, o cuando necesito algo. Porque entonces no soy muy diferente de las gentes en religiones. Porque la gente religiosa nada más viene a Dios cuando necesita a Dios. Y no viene a Dios porque quiere tener un tiempo de hablar con Él, un tiempo para nada más estar con Él. Pero quiere venir hacia Dios para ver lo que puedo obtener de Dios. Yo no vine a Jesucristo por lo que puede hacer por mí, pero vine a Jesucristo por lo que hizo por mí. Si Dios no hace por mí nada de aquí hasta que yo muera, no me importa. Porque soy salvo por lo que hizo y no lo que va a hacer. Lo que va a hacer, va a pasar. Mi cuerpo ya ha sido glorificado. Cuando habla Jesucristo de nuestro cuerpo ser glorificados, es en el presente ya perfecto. Perfecto ya ha sido hecho. Entonces, nada más es en términos del tiempo que pase, para que pase esa parte. Dios es posible, Dios vive en un presente, un eterno presente. Es posible para que Dios vea su nacimiento, cuando acepta a Dios, cuando muera, y su cuerpo glorificado. Todo en un tiempo. Pero nosotros no podemos entender eso, concebirlo, porque nosotros vivimos en un tiempo de horas. Voy a vivir 80 años, tenemos que salir de aquí en una hora. Y en términos de eternidad, entendemos la palabra, pero no completamente. Porque ¿cómo se puede medir un año contra eternidad? Una regla es algo para medir otra cosa en contraste a esa regla. ¿Cómo se puede medir un día, un año, 10 años contra eternidad? No se puede. Es imposible. Nuestra mente no puede captarlo. No se puede. Por eso muchas cosas no podemos entender, pero Dios nos ha dado el Espíritu para aceptar. Y con el tiempo Dios nos enseña estas cosas por medio del Espíritu Santo. No por términos de la educación que tenga usted, pero por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto. No él mismo, enviado por el Espíritu Santo. Y luego el tentador, quien es Satanás, siempre viene a desafiar la palabra de Dios. Siempre. Lo podemos ver en la huerta de Edén, cuando vino Eva. ¿Tú de veras crees que si comes esa manzana o granada o lo que fuera? ¿Tú de veras crees que si la comes te vas a morir? Te está mintiendo. La cosa es que si comes, él sabe que vas a ser igual que él. Satanás siempre viene como un ángel de la luz a desafiar la palabra de Dios. Siempre. A ponerse contra la palabra de Dios. Y lo que hacemos como cristianos muchas veces es sentarnos y escucharlo. Tienes razón. ¿Qué más? Dime. Y empezamos a platicar con Satanás muchas veces. Y el Espíritu Santo nos toca en el hombro y me dice, ¿qué estás haciendo? Quizás por 5 segundos. Pero paramos y hablamos con Satanás muchas veces. La Biblia nos dice que tenemos que resistir a Satanás y acercarnos a Dios. Es como si yo estoy hablando aquí y dando el estudio, y de repente todos se levantan y se van. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir hablando? Tengo que callarme. Cuando Satanás viene hacia usted y empieza a decirle de cosas, ideas y meditando en cosas que no debe hacer, en vez de sentarse y escuchar, levántese, camine hacia Dios. Y entonces Satanás se tiene que ir. Se tiene que ir porque se enoja, porque no está escuchando. Pero muchas veces nos sentamos y platicamos, y quiere café, quiere eso, todo, y empezamos a hacer una plática con él. Y luego cuando estamos ya bien enojados y ya hechos todo lo que quiere hacer, entonces el Espíritu Santo nos dice, y entonces sabemos. Pero nos sentamos y allí escuchamos con él, en vez de acercarnos a Dios más. Entonces aquí le dice que si era el Hijo de Dios. Si de veras eres el Hijo de Dios, toma estas piedras y conviértelas a pan. Pero Jesucristo le respondió y le dijo, escrita está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo, Dios mismo, le respondió con la palabra, no con nada más, no con justificaciones, no con su intelecto, pero con la palabra de Dios. Si usted cree que puede venir contra Satanás en sus mismas fuerzas, en sus propias fuerzas, y ser vencedor sobre él, está equivocado. Pablo dice que por el medio del Espíritu Santo es el único modo. Porque nosotros no somos nadie para ir contra Satanás. Él hizo caer al primer hombre y a la primera mujer. Él es el que es culpable por las causas del mundo hoy y las condiciones que existen hoy, por Satanás. Es el príncipe del aire. Todos los casos que pasan en el mundo, Satanás tiene su mano en ellas. Entonces nosotros tenemos que venir contra él con la palabra de Dios. Y si no venimos con la palabra de Dios, no tenemos ningún poder, ningún poder. Versículo 5, le dijo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sustentarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás muchas veces puede venir como un ángel de luz, como nos dice la Escritura. Y puede oírse tan suave y tan bueno. Pero el caso aquí, que usando Escritura él mismo, pero la usó fuera de contexto, no dentro del contexto. Cuando somos cristianos tenemos que estar seguros que cuando usamos la palabra de Dios, la usemos dentro del contexto que debe de estar. Yo puedo agarrar aquí versículos afuera de la Biblia y demostrar que Dios está muerto, pero no está en el contexto que está hablando. Entonces tenemos que tener cuidado en términos cómo usa la palabra de Dios el hombre. Si la usa dentro del contexto o si la usa para su propio bien. Es un peligro, una tragedia. Y toda la gente cree todo lo que oye. Es una tragedia de los seres humanos. Los seres humanos somos tan flojos que preferimos oír y creer, porque somos muy flojos para ver nosotros si es verdad o no, para buscar. Si no fuera eso la verdad, ¿por qué hay tanta gente que es decidida por todo el mundo, por religión, por filosofía? Es simplemente porque son muy flojos para buscar la verdad de ellos mismos. Es una tragedia que un hombre vaya al infierno por flojera. Yo no le creo nada a ningún hombre, ni mi hermano. Tiene que ser por la palabra de Dios. Cualquier cosa que recibo de cualquier hombre, si dice que es acerca de la palabra de Dios, entonces la tengo que meter dentro de la Biblia y a ver si va con la palabra de Dios. Y si contradice la palabra de Dios, no la puedo recibir. Hay tanta tradición, tanta costumbre, que la gente no quiere dejar ir y contradice la palabra de Dios, porque no quieren instruirse en la palabra de Dios. Una gente puede ser muy buena y se puede ir al infierno con todo lo que hace, con todos sus hechos buenos, con todo. Se va al infierno. Porque Jesucristo dijo que nada más hay un modo de irse al cielo: ser renovado en él, renacido. Y aparte de eso, no podemos entrar al cielo. No entramos porque merecemos. Entramos porque sabemos y reconocemos que somos pecados. pecadores y no lo merecemos. Por eso entramos, porque sabemos y reconocemos que no lo merecemos. Porque no hay uno que es bueno, la Biblia dice, ni uno que merece el regalo de Dios. Entonces aquí el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí eso se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 6. Y la escritura que citó fuera de contexto se encuentra en Salmos 91, versículos 11 y 12. Entonces aquí en versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándome me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra de Dios. Jesucristo sabía que si aquí Satanás estaba tratando de hacer a Jesucristo fracasar lo más posible que podía. Porque sabía si podía fracasar aquí, si podía vencerlo, nunca iba a haber una cruz. Si hubiera fracasado aquí Jesucristo, nunca hubiera ido a la cruz. Pero aquí destruyó a Satanás, demostrando que era Dios mismo. Vino a tentarlo físicamente, espiritualmente y materialmente. Todos los poderes que le ofreció aquí a Jesucristo, Satanás tenía el derecho, porque él es el que reina ahorita aquí, en el mundo. Pero va a llegar un tiempo cuando regrese Jesucristo, cuando Jesucristo va a agarrar a Satanás y el ángel Miguel lo va a agarrar, poner una cadena en los pies y lo va a poner en el infierno por 1000 años. Pero ahorita Satanás es el rey de este mundo. Pero Jesucristo le dijo al Padre que nos dejara en el mundo y no nos sacara del mundo, porque Él había vencido y conquistado al mundo. Y por medio de Él íbamos a pasar tentaciones, persecuciones y muchas cosas, pero con Él mismo nos iba a dar esas fuerzas. Jesucristo nunca nos prometió una vida aquí en la tierra perfecta. Eso se espera para cuando lleguemos al cielo. Eso no quiere decir que no puede tener una vida abundante. Dijo que vino para darnos vida y vida más abundante, no perfecta. Y cada día, como nos instruimos en la palabra y aprendemos, nos completamos, no perfectos, pero maduros. Como un niño crece y madura más y más, y deja las cosas de niño atrás, y se madura como un adulto joven, y luego un adulto ya se casa y se va y tiene su familia, y va madurándose. Y no se queda como un niño chiquito, retardado. El problema en la iglesia cristiana de hoy es que hay muchos cristianos que están retardados. Quizás están en el Señor, son renacidos por 5 o 10 años. Pero son retardados porque no son instruidos en la palabra. Han confesado a Jesucristo por su boca y creído en su corazón, pero nunca le han enseñado la palabra de Dios. Entonces todavía están diciendo mamá, papá, y todavía están gateando y todo. Porque no son maduros. No pueden porque no han tenido la comida para poder crecer. Se han alimentado solamente en emociones, en testimonios, pero nunca en la palabra de Dios. Aparte de la palabra de Dios, no podemos alcanzar nada, no podemos hacer nada. Entonces aquí nos dice el versículo 11, dice, el diablo entonces le dejó... Y he aquí, vinieron ángeles y les servían. Entonces aquí en Lucas, el capítulo 4, versículo 13, lo que dice en el griego de veras allí, cuando Satanás se fue, en el griego de veras dice en Lucas 4, 13, dice que hasta se fue hasta el mejor tiempo. Si usted cree que Satanás se va a ir para siempre, está equivocado. Satanás va a regresar cuando la oportunidad sea mejor. Cuando usted no se siente bien, cuando usted no ha leído la palabra, cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene dudas, cuando usted esté enfermo, es cuando Satanás va a regresar. Y entonces, para tratar de hacerlo fracasar. Por eso siempre tenemos que estar en la palabra, tenemos que orar, tenemos que juntarnos como el cuerpo de Dios. Rezar por cada uno. Poner manos en cada uno. Exhortar cada uno. Rezar por cada uno. Y no solamente cuando venimos, pero entre la semana. No tenemos que conocer nombres por cara, Dios sabe. Nada más por las necesidades de cada uno. Porque todos somos uno. Somos un cuerpo, unidos en el Espíritu de Dios. Entonces, versículo 12, vemos cuando Jesús ahora llega a Capernaum y comienza su ministerio público. Entre el versículo 11 y 12 pasa como un año. No lo vemos aquí, los tres evangelios sinópticos nos muestra igual. Y Juan, el evangelio de Juan, el primer capítulo, versículo 35, hasta el tercer capítulo, versículo 24, nos muestra este año, de cual no tenemos relato aquí en los primeros tres evangelios. Y Juan sí nos da cuenta de él. Versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Naftalí, para que se cumpliese el dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zebulón y tierra de Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha acercado. Ahora, aquí la profecía se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Y la profecía era que iba a venir un guiador para dar luz. La región de Galilea aquí era la región que fue más agotada por todos los enemigos de los judíos. Y era la peor sección de todo el territorio. ¿Y a dónde sería mejor lugar para empezar, pero en la peor parte? Jesucristo siempre va hacia la peor parte de nuestra vida, a los peores lugares del mundo. Los cristianos deben seguir este ejemplo, siempre ir al peor lugar, con tal que sea guiado por el Espíritu Santo y no sus mismos deseos. Porque si uno va por medio de sus mismos deseos, va a fracasar. Tenemos que sentar y tomar atención para el Espíritu Santo que nos guíe y que nos instruya. Y si no hacemos eso, es imposible agradar a Dios. Entonces aquí vemos el versículo que empieza, pero mire el mensaje que dice. Juan ha sido puesto en la prisión. Y lo que empieza a decir es el mismo mensaje que Juan el Bautista estaba anunciando. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En los evangelios nos dice Jesucristo que todos los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta. Ahora, aquí podemos ver la nueva economía de Dios del Nuevo Testamento. El último que habló del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, fue Juan el Bautista. Y aquí vemos el Hijo de Dios, Jesucristo, empezando su ministerio del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo empieza? Empieza a donde Juan acabó. Una unión perfecta. El nuevo no es algo nuevo. El nuevo es la completación de la sombra del Antiguo Testamento. ¿Ha visto una sombra alguna vez frente de usted y trata de adivinar de lo que es? Y tiene una buena idea, pero no puede adivinar perfectamente. Y se da la vuelta y lo que propuso que era, dio la vuelta y no era nada lo que usted dijo que era. Pero cuando se da la vuelta, entonces ve cómo se puede comparar la sombra con la figura de atrás. Es exactamente lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la figura completa, sólida. El Antiguo Testamento son las sombras, las promesas que fueron cumplidas por Jesucristo. Completamente. Y aquí nos muestra empezando con el último profeta. Versículo 18 nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os daré pescadores de hombres. Ahora, me gusta Jesucristo porque aquí Andrés y Simón ya eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, nos muestra que cuando, después que fue bautizado, los dos discípulos de Juan vinieron hacia Jesucristo a preguntar y platicar con él. Y preguntarle a dónde iba y a dónde estaba morando. Y le dijo: ven a ver a dónde moro y todo. Y empezó a comunicar con ellos. Ahora, aquí los llamó y le dijo que los iba a hacer pescadores del hombre. Ahora, Jesucristo no nos llama a todos para ser pescadores. Les llamó a ser pescadores porque ellos eran por profesión pescadores. Pero si usted es un maestro, usted es un mecánico, Jesucristo no va a venir a usted y le va a decir: ven, te voy a hacer pescador este hombre. Pero Jesucristo se comunica a cada uno de nosotros en términos de lo que somos. En términos de lo que somos. Mucha gente aquí, el versículo que lee, el versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí Jesucristo lo estaba llamando para servirlo, no para ser discípulos. Porque Jesucristo nos está llamando a todos a ser discípulos. Si somos cristianos, somos discípulos. Un discípulo es alguien que trata de ser igual del maestro. Un apóstol es alguien que es mandado fuera para predicar la palabra. Pero aquí no es el caso de llamarlos a ser discípulos, pero es llamado para ser siervos de Dios. No todos cristianos son llamados para ser siervos de Dios en términos del ministerio. La primera cosa que pasa muchas veces en la iglesia es que gente viene y acepta a Cristo y luego se impulsan: Dios me está llamando al ministerio. Y muchas veces Dios no lo está llamando. Es el deseo de su corazón a servir a Dios. Pero Dios nunca le ha dicho: deja tu trabajo y ven a predicar la palabra para mí. Muchas veces Dios dice: quédate en el trabajo y predica la palabra. Y hay tanta gente que ha dejado su trabajo para meterse en el ministerio y Dios nunca lo ha llamado. Es la responsabilidad que tenemos como cristianos para poder discernir la palabra de Dios y la voz de Dios. Si me está llamando para predicar, para enseñar, o si nada más me está llamando para ser discípulo e instrumento de Él a donde estoy. Es la responsabilidad de cada uno. No podemos culpar a ninguna persona. Bueno, él me dijo que Dios me estaba hablando. No. Es la responsabilidad individual de cada uno. Aquí lo estaba llamando para ser servientes, no discípulos. Instantemente dejaron y fueron. Instante. Cuando Dios nos llama, no hay ninguna duda. El hombre que duda, Dios no lo está hablando. Y si Dios está hablando y duda, con cuidado, porque va a dudar toda su vida. La Biblia nos dice que el hombre que duda Es como un hombre que es llevado por las olas del mar, lo viendo para aquí, para allá. Nunca está seguro de nada. Un día Dios lo está llamando, el próximo día lo está mandando a Alaska, el próximo día no quiere que trabaje y nunca sabe lo que Dios quiere hacer. Tenemos que estar seguros de la vocación que nos llama Dios, o nunca podemos discernir la voz de Dios. Versículo 21 dice: pasando de allí, vi a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zabedeo y Juan su hermano, en la barca de Zabedeo su padre, que remandaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el ministerio de Jesucristo, continuamente de aquí en adelante. Las tres cosas: enseñando, predicando y sanando. Nunca vemos a Jesucristo aparte de estos tres oficios: enseñando, el oficio de sacerdote, predicando como profeta y sanando como Dios. Los tres oficios que siempre utilizó Jesucristo en esa tierra y todavía los utiliza hoy, igualmente por medio de sus instrumentos. Dice que toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, todas, no me importaba qué pasaba, todo tipo de gente. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Entonces podemos ver aquí que Jesucristo atrajo a mucho tipo de gente, diverso, gente diversa, de todas partes. Ya puedo ver el conjunto que estaba allí. Ni creo que el Imperio Romano creía que tenía tantos paralíticos y tantos enfermos en la ciudad. Porque cuando Dios existe y cuando Dios está haciendo un trabajo, gente es atraída a Dios, no al hombre, a Dios, por medio del Espíritu Santo, no por el hombre. Y si la gente está viniendo por el hombre, no se van a quedar, no por mucho tiempo. Porque el hombre puede atraer y tener la atención de la gente solo por cierto tiempo. Porque nosotros como seres humanos nos aburrimos muy rápido, muy rápido. El único que puede tener nuestra atención completamente, sin distracción, es Dios. Si queremos que la tenga, nosotros tenemos que voluntariamente dar todo nuestro corazón para que nos pueda enseñar completamente. Entonces, capítulo 5 es el sermón del monte, y el sermón del monte sigue el capítulo 5, 6 y 7. Hoy, ojalá que podamos acabar, pero no sé. Aquí el sermón de los montes, mucha gente dice que Jesucristo está hablando a la multitud. Quiero enseñarlo primero en el primer versículo. Dice: viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. La multitud estaba alrededor, pero Jesucristo estaba hablando a los discípulos, a los cristianos. Es imposible dar la palabra de Dios a la gente que es ignorante. Es imposible dar a la gente la palabra de Dios si no son salvos. Porque no hay modo que puedan apreciarla ni entenderla. Porque la Escritura en 1 Corintios, primer capítulo, versículo 9 hasta 12, si no me confundo, el segundo capítulo, dice que por medio del Espíritu Santo nos hace conocer y saber y entender las cosas de Dios. Entonces el hombre natural nunca puede recibir las cosas del Espíritu. Entonces, para que Jesucristo hablara a la multitud, sería como echar agua a tierra, sin haber ninguna flor, ningún paso, ni nada. Sería por nada, porque no pudieran apreciarla. Entonces aquí la multitud está alrededor, pero los que vienen hacia Jesucristo son sus discípulos. Entonces aquí lo que Jesucristo está haciendo, no está, lo que va a introducir son características de un ser completo cristiano. Mucha gente trata de decir aquí que el sermón de los montes son principios, no lo son. Mucha gente dice que aquí los bienaventurados son caracteres del hombre cristiano, diferentes caracteres. No son. Es un carácter y todos son características completando un ser humano cristiano. En término, el hombre que es pobre en espíritu no quiere decir que es cristiano. Porque un hombre, tenemos muchas cualidades de nosotros mismos, como hombres. Y quizás yo soy muy, muy humilde, pero no conozco a Dios. Eso no quiere decir que soy cristiano. Pero aquí lo que está diciendo Jesucristo es que teniendo todas estas características, es lo que debe ser dentro de un cristiano completo. No nada más una de ellas, pero todas tienen que ser obtenidas por el cristiano. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu no quiere decir que son pobres totalmente físicamente o materialmente, pero está hablando en términos de orgullo, de poder recibir de Dios, de poder recibir cualquier rechazo de hombre y no tener su propio ser o su voluntad continuamente, como somos muchas veces en el mundo. El orgullo del hombre lo destruye. Entonces, la palabra aquí, déjenme decirle un poco aquí, la palabra bienaventurados viene del latín beatus y quiere decir bendito. Pero aquí en el contexto, la palabra no de verdad quiere decir bendito, tiene la connotación para entenderse feliz. Es una palabra que quiere decir como alabar, y el resultado de alabar es tener felicidad en sí mismo. Entonces aquí dice felices, se puede traducir, son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El hombre que es aquí pobre en espíritu puede recibir de Dios, puede recibir del hombre, entonces puede ser edificado, entonces puede ser hecho como Dios quiere que se haga. Versículo 4 dice: bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué deben de ser los que lloran? Los que lloren por su pecado, los que lloren por su situación y condición, que están reconociendo que están apartados de Dios en su vida pecaminosa. Y reconociendo eso y clamando y llorando hasta Dios, entonces Dios tiene consolación y manda su Espíritu Santo dentro de nosotros cuando confesamos y predicamos a Dios con nuestra boca. Es lo que está hablando aquí. Son características de un personaje completo. ¿Cuál es el cristiano? Todos esos bienaventurados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Porque una persona es mansa, no quiere decir que es cristiana. Porque hay mucha gente, yo conozco a mucha gente, es muy mansa. Pero no quiere decir que son cristianos. Entonces vemos que no son personajes, individuos aquí que están hablando, o principios, pero son características de un personaje total, completo. Todos nosotros como cristianos tenemos que obtener todos estos bienaventurados. Todos. Ese es un cristiano completo. Y no decir, bueno, yo tengo el versículo 3, el 4, el 5. Me basta con eso. No. Tengo que obtener todos. Y puedo obtener todos. Jesucristo nunca nos pide algo nunca requiere nada de nosotros, de cual no nos da las fuerzas para obtener. Siempre. Si no, estuviéramos frustrados. Es como pedirle a un niño, decirle que levante unas pesas de 100 libras. Y trata, y trata, y trata. Y llega a un punto que está frustrado porque no lo puede hacer. Pero si le pido algo a un niño, le pido algo que sé que puede hacer, o que quizás yo le vaya a ayudar y le deje creer que él lo hizo para que se sienta mejor. Es lo que hace Dios hacia nosotros. Entonces aquí el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si de veras nosotros somos criaturas nuevas y nuestro ser individuo dentro de nosotros, nuestro corazón ha sido cambiado y nos hemos arrepentido de veras, entonces este va a ser el resultado. Vamos a tener hambre y sed de justicia, y Dios nos va a saciar completamente, nos va a llenar totalmente en la palabra de Dios. No hay ningún modo que podamos ser maduros aparte de la palabra de Dios. David en el Salmo 119 nos dice que en su corazón ha escondido la palabra de Dios para que no pecara contra Dios. El único modo que no podemos pecar contra Dios o parar para pecar contra Dios es poner la palabra dentro de nuestro corazón. Si lo ponemos en nuestra mente, no nos sirve. Tiene que ser puesto dentro de nuestro corazón para poder vivirlo, para poder tener poder. Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estos son los tipos de el tipo de servicio. La persona que tiene misericordia hacia personas es la gente que se ofrece siempre y le gusta dar en vez de recibir. Le gusta servir y ayudar en vez de ser ayudado. Le gusta ofrecer en vez que alguien le ofrezca a él. Es un tipo de servicio de misericordia. Versículo 8 dice: bienaventurados los que limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todos de nosotros, nos dice las Escrituras, que Dios nos ha limpiado de todos nuestros pecados. El Salmo 103 nos dice que nos ha echado nuestros pecados del este al oeste. Si usted va hacia el este, nunca va a oeste. Y si va hacia el oeste, nunca va a este. Nunca. Qué bueno que Dios no dijo norte y sur, porque entonces sí pudiera alcanzar mi pecado. Pero me ha perdonado por todo. Entonces aquí me dice que los que limpios de corazón son los que van a ver a Dios. Y no somos perfectos y caemos y fracasamos muchas veces, pero la cosa es que no fracasamos al propósito. Ahora, el pecado es la excepción en mi vida. No es la regla, no es la norma, pero es excepción. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y me meto y me instruyo en la palabra. Y Él, por su palabra, me da fuerzas y me revela cosas en mi corazón que no pudiera entender aparte de él. Entonces aquí los que tienen el corazón limpio son los que van a ver a Cristo. Primer Juan nos dice que si decimos que estamos en la luz y tenemos oscuridad dentro de nosotros, mentimos. No hay ningún modo que un cristiano pueda tener luz y oscuridad. O está en el mundo o está en Cristo. Cristo no vino para hacer compromisos ni nada, vino para poner divisiones. Con Dios o contra Dios. Nada más hay dos tipos de personas: cristianos y no cristianos. Cielo, infierno. No hay ningún medio. Ningún medio. Y el único modo que podemos entrar es por Cristo. Es el único nombre que ha sido dado a los hombres para ser salvo. Y aparte de él, nadie puede ser salvo. María no me puede salvar. Pablo no me puede salvar. Si Pablo me podía salvar, pobre de mí, porque él fue pecador igual. Si María me podía salvar, pobre de mí igual, porque ella fue concebida por métodos sexuales igual que yo fui. y heredó el pecado de Adán. María misma tuvo que creer en su hijo y confesarlo para entrar al reino de Dios. María es una mujer santa y debe ser alabada, pero nunca debe ser adorada. Eso nunca debe ser. La Escritura nunca nos dice eso. María, después de la vez que viene hacia Jesucristo cuando estaba predicando en el templo, es la última vez que la vemos hasta la cruz. Y en la cruz le dice a Juan: María, tu hijo, tu madre. Ella no era ninguna excepción. Ella tuvo que creer en su propio hijo. El ángel vino y le dijo desde el principio. Ella sabía. Era santa, porque Dios la escogió. Pero si María hubiera dicho esta noche: ángel, sáquela de mi casa, afuera, el ángel hubiera ido a agarrar a otra mujer. María no era nadie en especial. Era igual como usted. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que ella se entregó a Dios completamente. Usted puede ser usado o usada igual que ella. Depende lo que quiere usted de Dios. Versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores aquí, la gente que anda siempre en paz y buscando paz, a pesar de lo que le pase, a pesar de lo que gente le haga a ellos, siempre tratan de ser pacíficos y huir cualquier pleito. Y aquí Dios dice que ellos van a ser los hijos de Dios. Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, este es el resultado, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces aquí nos dice una cosa muy importante Jesucristo, que nosotros vamos a pasar muchos tiempos malos. Viniendo a Jesucristo no es ninguna garantía que voy a vivir alegre, porque alegría depende de la circunstancia o la situación en la cual me encuentro. Pero felicidad viene dentro del corazón, por lo que tengo dentro y no lo que hay afuera. Es la diferencia. El gozo, el mundo te lo puede dar. El gozo se puede encontrar en cualquier parte, pero el gozo nada más es por un tiempo. Pero la felicidad es de Dios y viene dentro del corazón. Y eso es siempre, a pesar de lo que esté pasando en mi vida, eso no quiere decir que Dios no me quiere. Eso no quiere decir que Dios no murió por mí. Eso quiere decir que Jesucristo me dijo que muchas veces voy a pasar cosas que no voy a entender. Dijo, si lo hicieron, si persecutaron a los profetas, ¿cuánto más no van a hacernos a nosotros? ¿Quién somos nosotros? Nada. Pero muchas veces el cristiano se hace creer que es algo que no es. Nosotros no somos nada, pero tabernáculos de barro. Es todo. Tierra. Los mismos 14 elementos que hay en una mano de tierra están en nuestros cuerpos. Igualito. ¿Quiénes somos nosotros que Dios debe de mandar a su hijo para salvarnos? Yo rechacé a Dios por 23 años. Ni sé por qué me salvó, pero le doy gracias. Porque dice las Escrituras que mandó a su hijo para que todos se arrepintieran. Todos. Si algún hombre, alguna mujer se va al infierno algún tiempo, nunca podrá decir que Dios lo mandó. Él se mandó mismo. La blasfemia del Espíritu Santo es rechazo continuamente de Jesucristo como Salvador, hasta que Dios lo rechace uno completamente. ¿A dónde existe la línea de blasfemia? No sabemos. Solo sabemos que sí existe en nuestra vida. Aquí nacemos, aquí morimos, aquí dentro de los dos existe la blasfemia del Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Pero solo Dios lo sabe. Y cuando uno pasa esa línea y blasfemia contra el Espíritu Santo, y Dios lo ha rechazado y lo ha dejado a sus propios deseos, no hay nada, nada que lo pueda salvar. Ni Dios en su propio amor puede salvarlo. Mucha gente luego se pone en pánico y dice, bueno, yo creo que he blasfemiado contra el Espíritu Santo. El mejor modo de escribir y definir blasfemia contra el Espíritu Santo es esto. Si usted está preocupado que ha blasfemiado, no ha blasfemiado. Porque cuando usted ha blasfemiado contra el Espíritu Santo, no va a tener ningún pensamiento de Dios, ninguna curiosidad, ningún interés, ni va a recibir ninguna convicción, ni nada. Dios lo da a sus propios deseos y se puede ir al infierno a donde quiera. Y nunca va a pensar, ni creer, ni meditar en Dios, ni nada. Dios lo deja a sus propios deseos. Y si usted está preocupado que ha blasfemiado, no ha blasfemiado. Esa es la evidencia que el Espíritu Santo le ha dicho. ¿Quién nos dice esto? ¿Nosotros? No, el Espíritu Santo. El Consolador, el Paracleto, en el griego. Alguien que viene al lado de nosotros para ayudarnos a caminar nuestra vida. No para caminarla por nosotros, pero ayudarnos. El Paracleto, el Consolador, el que está con nosotros continuamente. Voy a parar allí y seguimos la próxima semana. Hay que restar. Padre, te damos gracias esta noche por el estudio y te pedimos, Dios, que nos enseñes cada vez que leamos, Padre. Y Padre, en cuanto repasamos el Evangelio de Mateo, deja que tu palabra nos quede en nuestro corazón y podamos ser cristianos verdaderos, poniendo la palabra a trabajar en nuestra vida, Padre. Que podamos ser esa luz que la cual quieras que seamos. Que podamos ser esa sal para atraer a los hombres y tener sed hacia la palabra de tu Hijo, Padre. Padre, damos gracias por Calvary Chapel y lo que estás haciendo aquí. Padre, como dijimos, te pedimos que nada más salves en este valle. Hay tanto latinoamericano, Padre. Tanta gente que no entiende el inglés y está tan perdido, Padre. Padre, te pedimos, te suplicamos ahorita que los nombres no importan, Padre. De todo lo que estás interesado son sus almas, Padre. Te pedimos ahorita que nada más los traigas aquí en esta iglesia o en cualquier otra, Padre. Para que oigan el Evangelio y acepten y sean renacidos, Padre.